Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, la banca de Mar de León se consolida en la segunda posición de la clasificación después de ganar al Cuadri Guadalajara. Jornada con partidos muy igualados e interesantes, en donde sigue sin salir de los puestos de descenso el Fertiberia, Puerto Sagunto y el frigorífico Morrazo. Esta semana se juegan los partidos de vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey y no se esperan muchas sorpresas. En la Champions League masculina, partidos de octavos de final y atentos, habemos lío entre el Rinne Carlowen y la Federación Europea de Balonmano. El mismo día juega dos partidos, uno de Champions y otro de la Bundesliga. ¿Alguien lo entiende? Los germanos amenazan con jugar su partido de Champions con el equipo B y jugar su partido de la Bundesliga con los profesionales. En la división de honor femenina, en la cabeza de la clasificación, se produce un triple empate a 30 puntos entre Rocasa Gran Canaria, Vera Vera y Mecale Atlético Guardés, aunque las canarias tienen un partido menos por jugar. En la división de honor plata, el balonmano Alcobendas continúa como líder con 3 puntos de ventaja, seguido de los Dólmenes. Competiciones europeas femeninas, gran noticia. Rocasa Gran Canaria ganó sus partidos de cuartos de final de la Challenge Cup ante el conjunto turco de Zagnospor y se clasifica para las semifinales, que jugará frente al potente conjunto croata del Lokomotiva. Lo importante, el partido de vuelta se jugará en España, se jugará en Canarias. Como veis, como todas las semanas, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en los estudios centrales de Madrid conmigo, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y menudo golpe de autoridad que dio Don Guijosa y sus chicos de la de Mar en Guadalajara. Parece que el subcampeonato, pues, podría pasar por León.
Bueno, veremos a ver si pasa por León o hay pelea hasta el final de esta Liga Sobal. De momento nosotros nos vamos, como siempre, de la mano de la Liga Sobal al análisis de la jornada.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Llega el momento de hacer el análisis de la jornada, un análisis de la jornada que hoy cuenta con dos grandes nombres del balonmano español. Por un lado, el mítico Albert Roca. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas, amigo.
Hola, buenos días.
Y otro también mítico como Albert, que es un santo y seña en Cataluña, en Granollers, en la portería del balonmano español, Vicente Álamo. Hola, Vicente, amigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, una jornada de la Liga Sobal donde golpe de mano, decía hace poco Emilio Gorgojo, de el Abanca de Mar de León por ese segundo puesto. ¿Lo veis firme, Albert?
Sí, parece que, bueno, ahora al poderse centrar más en la Liga y a dejar la Champions de lado, pues evidentemente lo veo como máximo favorito a esa segunda plaza, ¿no? Y más después de la victoria en Guadalajara, donde este año ha sido una pista en la que es muy difícil ganar, y Guadalajara queda otro equipo que está en esa pelea y vemos que entre el segundo y el séptimo, más o menos, hay una diferencia de 4 o 5 puntos, que bueno, que será muy emocionante ver hasta el final quién se lleva esa segunda plaza, ¿no?
Vicente, Abanca de Mar de León 29, Freaking Granoller 27, perdón, dos puntitos. ¿Habrá lucha? ¿Le cazará el Granoller? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo espero que haya lucha. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con Albert, que habrá además, si la Champions se puede centrar más en la Liga, tanto Granollers como Navitasuna todavía están vivos en Europa y todavía tienen que jugar más partidos, y eso les pasa factura, porque también, además, tiene una plantilla igual más completa. Y bueno, vamos a ver cómo llega Granollers, sobre todo por los partidos de Europa, si pasa la fase de grupos y llega a la siguiente eliminatoria. Yo creo que va a ser reñido. Este fin de semana también hay un partido importantísimo de la Demar contra Navitasuna que puede dejar un poco, claro, le puede allanar un poco más el camino de cara a la segunda plaza.
Tanto Albert como Vicente, soy Emilio, bueno, pues tienen sus argumentos. Yo lo único que comentaba era que el haber ganado en Guadalajara, como Albert creo que lo significaba, es una pista muy complicada este año porque los alcarreños allí se hacen fuertes. Bueno, pues haber ganado allí es un buen paso adelante para sus aspiraciones a ser subcampeón de la Liga Sobal. Pero bueno, como decimos todos, en el calendario todavía quedan unas cuantas jornadas, muchos enfrentamientos directos y, bueno, ha puesto un ladrillito el equipo de Guijosa, no quiere decirse que sea el campeón, pero por lo menos es el que va primero de momento.
Oye, Albert, las lesiones, porque el Beti Anaitasuna ganó por los pelos, como aquel que dice, 31-29 al Ángel Ximénez Avia. Sufrido triunfo y te iba a decir, las lesiones que está teniendo y, por supuesto, la competición europea, ¿ya le están pasando factura al Beti Anaitasuna?
Bueno, está claro que cuando juegas en Europa, como bien ha dicho Vicente, ¿no? Tanto Anaitasuna como en este caso Granollers tienen un hándicap añadido, ¿no? El hecho de tener que estar viajando y tener que estar planificando dos partidos a la semana muchas veces, pues hace que se complique y se tenga que diversificar mucho más la plantilla, ¿no? Y evidentemente no son plantillas como las del Fútbol Club Barcelona, en la que tienes dos equipos que pueden competir en la Liga y en Europa, ¿no? En ese sentido, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como bien hemos dicho, yo creo que además parte como favorito después de este fin de semana, ¿no? Quizás si Guadalajara hubiera conseguido ganar, pues hubiera estado la cosa un poco más reñida. Es verdad que quedan muchas jornadas, pero también es verdad que yo creo que hay una diferencia entre la plantilla de Ademar y un poco el resto de plantillas, ¿no? Para mí, dentro del grupo de cabeza, de hecho, me sorprendió bastante que Ademar tuviera ese principio, o sea, primera vuelta tan dubitativa, muy irregular, ¿no? Pero yo le achacaba un poco ese factor, ¿no? El factor jugar Champions. Y es verdad también, pues, que en este caso Anaitasuna, pues, con sobre todo con la baja de Valenciaga, y lo hemos visto también en Cuenca, ¿no? Con la baja de Xavi Castro, son bajas importantes, que a estas alturas del calendario suelen pasar muchos años. Es lógico que cuando se acumulan los partidos y los minutos, pues haya jugadores que puedan tener percances de este nivel y bueno, vamos a ver cómo se sobreponen los equipos, ¿no? De momento, por ejemplo, Cuenca parece que no le ha afectado en demasía el haber perdido a Xavi Castro y Óscar Río, y sigue en esa lucha también en los puestos de arriba para entrar en Europa, ¿no?
Sí, además, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hay que tener en cuenta que esta jornada no solamente se puede abrir brecha entre Ademar y Anaitasuna, que juegan entre ellos en León, sino que el Granollers visita a Cuenca. Si a Cuenca le da por ganar, como la lógica dice en casa, al Granollers, también se abrirían cuatro puntos entre Ademar y Granollers. Y esa brecha, con el margen de error que tiene Ademar, sería de dos partidos y haría que Ademar pudiera soñar ya casi casi con solamente defender la segunda plaza, ¿no? Hace
sí, falta además, que, sí. Además, perdona, digo, Ademar ya ha ido al Palau, que eso ya son dos claro, puntos claro, que ya no cuentas con ellos, ¿no? En ese sentido, también es una pequeña ventaja para ellos, ¿no?
Vicente, Bidasoa 33, Recoletas Atlético Madrid 34, en el último minuto y medio los pucelanos levantan tres goles, ganan, y eso significa, creo yo, que es el fiel reflejo, el fiel espejo de lo que es la Liga Sobal, que está bonita, del segundo para abajo, ¿eh?
Sí, yo creo que estábamos hablando de la de Mar, de los duelos que puede haber entre ellos, entre los equipos que están en la zona de arriba. Pero yo quiero remarcar también la dificultad que tienen los equipos de arriba para sacar los puntos con los de abajo. A Granollers sufrió contra Sagunto, Granollers perdió contra Teucro. Yo creo que la liga está muy igualada. Los de abajo también se están jugando a salvarse y va a poner las cosas difíciles en cada partido. O sea que ya no solo van a ser estos duelos directos entre los equipos implicados en las posibles competiciones europeas, sino también los equipos de abajo, ¿no? Que la diferencia no es tan grande como años anteriores y lógicamente no es fácil ganar a esos equipos que también se están jugando el salvar. Y después, sí, el partido de Valladolid, bueno, un resultado bueno después de ese cambio de entrenador y esos resultados, pues una dinámica no tan positiva y conseguir una victoria importante en Bidasoa. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Refleja un poco cómo está el nivel de la liga en estos momentos.
Esto que estábamos comentando se ha agudizado al comienzo de la segunda vuelta porque, bueno, el nivel de equilibrio es tanto que un buen ataque y una buena defensa en la siguiente jugada te hacen, como dice Luis, que en un minuto, no había margen para eso, dio la vuelta a un -3. Entonces, bueno, y además con el acicate que nos dirá Juan Carlos, es que el Valladolid ya no es una hermanita de la caridad en las salidas, por lo menos Pisonero parece que no quiere eso, ¿no?
Ha ganado dos de sus salidas, la de Galicia y la de Cangas,
¿no?
Y sí, la de Irún. Pisonero quería mantener el carácter ofensivo añadiéndole intensidad defensiva. Lo que pasa es que yo le tengo que preguntar a David que cómo se añade identidad defensiva encajando 33 goles, que no es muy lógico, ¿no? La fe, en este caso fue la fe, y hay que decirle todavía más que el equipo entró perdiendo en los últimos 44 segundos.
Es que
44
eso, Carlos,
segundos, anota, recupera y vuelve a anotar.
Pero que eso al final significa que en este caso, sea quien sea el equipo, ¿no? O ve ya el partido ganado o pierde un poco de concentración, porque si no es posible.
Yo creo que en esos minutos, más que perder la concentración, lo que te pasa es que se te encoge el brazo.
Yo estoy en eso, Albert, sí. Se encoge el brazo.
Yo creo que ahí en ese momento ya no hay, al contrario, estás concentrado al 200%. Lo que pasa es que esa presión de más... te vas dos arriba, te meten un gol, de golpe pierdes un balón y
te acongojas, ¿verdad, Albert?
Te acongojas y ya no es tan fácil tener éxito en la siguiente jugada, ¿no? Luego también el problema, yo creo, de Valladolid, más que nada desde que entró Pisonero, ha sido en casa, ¿no? Ha demostrado más solvencia quizá fuera de casa que en casa, ¿no? Que quizá ha sido el problema de por qué no esté un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es en la tónica, que como ha dicho Vicente, de cómo está la liga, ¿no? Ahora mismo cualquiera puede ganar en cualquier lado y más a estas alturas del campeonato, en la que todos los equipos empiezan a tener presión por conseguir los objetivos marcados al inicio de temporada, ¿no?
No me resisto, Albert, Vicente, aunque salgamos un poquito de la Liga Sobal, a comentar el lío que tenemos en puertas de la Champions League con el Rijnekar-Rouen. Vosotros que habéis jugado competiciones europeas, habéis sido internacionales, sabéis lo que es esto. ¿Qué os parece el lío que hay? Se lo explicamos a los oyentes, aunque me imagino que ellos también lo conocen. El 24 de marzo la EHF ha puesto el partido ante el Kielce de Talán de la Champions League, partido de ida de los octavos de final, y a la vez, creo que es a las 4 de la tarde, creo recordar, o 4 y algo, y a la vez el conjunto alemán tiene que jugar a las 4 de la tarde, efectivamente, y el conjunto alemán también tiene un partido de la Bundesliga el mismo día a las 6 y pico. O sea, esto es que es de locos, que cada uno va a lo suyo. ¿Cómo lo interpretáis vosotros, Vicente?
No, yo creo, tú lo dices, yo creo que cada uno a lo suyo. No se puede entender que en los momentos que estamos no sean capaces de ponerse de acuerdo en cuándo jugar los partidos, ¿no? Me parece que ninguno de los dos quiere ceder y creo que el más perjudicado, aparte del Rijnekar-Rouen, son los propios aficionados, ¿no? Yo creo que cada uno mira por su competición, no intentan que se beneficien todos y bueno, vamos a ver qué equipo va a Polonia, ¿no? Porque en principio el equipo decían de llevar el segundo equipo, Entonces, no, bueno, yo creo que desvirtuar un poco la competición y poner en riesgo todo, sobre todo de cara a los aficionados, ¿no? Es la imagen que va a dar el balonmano, ya no solo a los aficionados del balonmano, sino en el deporte en general, ¿no? Yo creo que es una mala imagen que no nos beneficia en, para nada.
Albert.
Bueno, no sé si es el comedido, pero a mí siempre me ha parecido que los alemanes están por encima del bien y del mal, ¿no? Y de hecho lo demuestran cada año en la competición de la Champions, ¿no? Para ellos la Bundesliga está por encima de la Champions y lo demuestran cada año, ¿no? Jugando los partidos entre semana cuando los demás están jugando el fin de semana, ¿no? Ahí tendríamos que ver nosotros por qué la Liga Sobal no se juega el fin de semana y hacemos como ellos, ¿no? Sería una buena manera también de dar un poco el valor que tiene la Liga Sobal. Lo que está claro es que aquí hay un equipo que quiere hacer dos buenas taquillas, como es el Rhein-Neckar, que quiere un poco sacar tajada de esa ventaja y de ese momento en el que está en la Bundesliga, donde tiene muchas más opciones que evidentemente que en la Champions, donde hay equipos mejores que ellos. Y bueno, a mí me parece mal, como ha dicho Vicente, sobre todo por el espectador, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, los espectadores de Kielce no se merecen que venga Rhein-Neckar a jugar con un equipo B, ¿no? Yo creo que quizá la solución podría haber sido un poco lo que ha pasado entre Kiel y Szeged, ¿no? Sí. Bueno, si tú das más valor a tu competición y para intentar no desvirtuar en la medida de lo posible la otra, es que también es desvirtuarla, porque al final si cambias el orden de los partidos, hay equipos que se han clasificado en un orden y tienen una ventaja de campo. Y si tú estás cambiando esta ventaja de campo, evidentemente también estás desvirtuando la competición, pero al menos en menor medida que viajar con tu equipo, con tu segundo equipo, ¿no? Sí. De todas maneras, esto viene a la sinrazón que tiene el calendario, a la montón y montón de partidos que juegan los jugadores, sobre todo de este nivel, año tras año, en el que vemos, como habéis dicho antes, muchísimas lesiones importantes, porque evidentemente todos sabemos, sobre todo el calendario de la Bundesliga, como es, ¿no? Se podría realmente reducir los equipos y bueno, y que fuera una competición más corta, como puede pasar, por ejemplo, en Francia, ¿no? Ahí ya es lo que entra cada uno y pasa un poco como en el baloncesto, ¿no? A mí me da la impresión de esto de las ventanas FIBA, etcétera, etcétera. Es un poco el mismo caso, ¿no? Cuando confluyen ahí intereses diferentes entre dos grandes, pues es complicado llegar a un acuerdo y al final los que perdemos somos los jugadores y los aficionados, ¿no?
Vosotros, Vicente, al ver que la habéis sufrido, que la habéis vivido, la pregunta es clara. ¿Cada vez se cuida menos, como digo yo, a los artistas del circo que habéis sido y sois vosotros los jugadores y se piensa más en el dinero, en la televisión, en la organización por parte de quien lo organiza absolutamente todo? No solamente hablo de la Champions, hablo de los mundiales, de los europeos, es decir, cuando realmente los importantes, los protagonistas, los que vendéis el tema sois vosotros, Vicente.
No, por supuesto. No se mira por el jugador, la cantidad de competiciones y de partidos, lógicamente se mira, es un tema económico, ¿no? Se busca sacar el máximo rendimiento a nuestro deporte, independientemente de si en muchas ocasiones los deportistas llegan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Porque al final vas saturando de partidos y de competiciones año tras año y después vienen lesiones graves, lesiones importantes, que al final llegamos a la misma conclusión, ¿no? Porque el perjudicado es el aficionado, ¿no? Porque vemos muchos partidos que probablemente los jugadores no están al nivel o las selecciones o los equipos que nos gustaría. Es un tema principalmente económico y de sacar el máximo rendimiento posible al deporte y no mirar en ningún caso por los deportistas que son los que están ahí, que es lo que la gente quiere ver, ¿no? Al final la gente va a ver al deportista y los partidos y que estén al mejor nivel posible y en muchos casos no puede ser por la acumulación de partidos.
Albert, o esto se arregla de cara a los próximos años y alguien tiene un poco de cabeza, o me temo que van a reventar a vuestros compañeros. Ya sabes, la Champions League la quieren ampliar. El Mundial se amplía de equipos, el Europeo se amplía de equipos, más partidos. Esto es de locos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo tengo mi teoría, ¿no? Yo parto de la base de que el Mundial Europeo tendría que ser, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Que tendría que ser como en fútbol, ¿no? Lo que no puede ser es que cada año haya una selección que es campeona de algo, ¿no? Está muy bien vender que eres campeón, pero también el valor que tiene esa competición para mí lo pierde absolutamente, ¿no? Cuando una competición es cada 4 años, como pasa en los Juegos Olímpicos, ¿qué valor le damos? El máximo, porque hasta dentro de 4 años no puedes volver a jugar en los Juegos Olímpicos, con lo cual el que es campeón olímpico es como no va más, ¿no? Y en ese sentido, para mí el Mundial Europeo tendría que ser lo mismo, ¿no? Eso ya de por sí, si lo quieres ampliar, está muy bien, pero que sea cada 4 años, ¿no? Porque en ese sentido se daría mucho más valor a ese Mundial o a ese Europeo, ¿no? De hecho, hay dos Mundiales, o sea, hay un Europeo, dos campeonatos, vamos, un Europeo y un Mundial, que son como de transición, ¿no? De todo el mundo se los toma, sobre todo después de los Juegos Olímpicos, es el momento de cambiar las selecciones y es como, no te diría un torneo amistoso, pero muchas selecciones las vemos sin los jugadores top, o cambiando jugadores por otros que no suelen entrar, etcétera, de cara un poco al ciclo olímpico, ¿no? Siempre todo gira en torno a ese ciclo olímpico y ya solo empezando por el tema de selecciones ya veríamos que el calendario se reduciría drásticamente, ¿no? Y si a eso lo aplicamos, por ejemplo, al calendario doméstico, pues evidentemente se puede hacer una Copa del Rey a un solo partido hasta el final prácticamente, como se ha hecho alguna vez. Y primero daría mucha más emoción y muchos equipos podrían estar peleando hasta el final, ¿no? En el momento que hay doble partido, pues ya estás añadiendo otro partido más, ¿no? Y bueno, y así un suma y sigue, ¿no? Y si hay que reducir el equipo en la liga, pues lo mismo, pues habrá que hacerlo, pero lo que no puede ser es que todo el mundo quiera explotar su competición al máximo sin tener en cuenta a los jugadores, porque realmente un jugador que se lesiona grave y está en último año de contrato pierde la opción de igual de seguir haciendo lo que más le gusta, ¿no? Y todo por un calendario de locos que, como ha dicho Vicente, no mira para nada el estado de salud del jugador, ¿no?
Pues vamos a ver si en las próximas semanas se arregla lo del Rinne-Carlowen y espero que a alguien se le encienda una lucecita y lo del Rinne-Carlowen haga pensar más en los jugadores, porque como digo, son los verdaderos artistas de este circo y es a los que va a ver el público, que al fin y a la postre es el que paga y el aficionado quiere ver a sus grandes estrellas. Vicente, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Albert, amigo, cuídate. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos oímos. Hasta luego.
Chao.
Adiós. Es la hora de la fonoteca del balonmano, esos sonidos, recuerdos de los grandes protagonistas de nuestro deporte. En el día de hoy escuchamos pues al gran Rolando Uríos, pivote histórico del balonmano español, que nos habla del por qué se produjo el traslado del equipo del balonmano Ciudad Real, de la ciudad de Ciudad Real a Madrid.
Bueno, el Atlético de Madrid, porque la falta de dinero y yendo para Madrid en más posibilidades económicas, pues bueno, se decidió, en vez de perderse el equipo, pues siguiera compitiendo. Muchos jugadores tenían contrato todavía y siguen teniendo contrato con el Ciudad Real. Al cambiarse al Madrid solo ha cambiado de nombre, pero sigue siendo Ciudad Real.
Llega de rosca nuestra firma invitada. Hoy la firma la pone uno de los consultores más importantes en el mundo del balonmano español y mundial. No se le resiste ni un solo dato. Es nuestro buen amigo Anselmo Ruiz de Alarcón. Hoy Anselmo nos va a contar muchas cosas. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, buenos días y gracias por tu saludo, siempre exagerado, pero motivante también.
Bueno, Anselmo, ¿de qué nos hablas hoy? A ver, cuéntanos.
Buenos días, Luis, y a todo el equipo de audiencia de Rosca. Hoy quiero comentar el análisis del partido Guadalajara-Ademar disputado el sábado, con detalles que aparecen con ese microscopio del juego que proporcionan las nuevas tecnologías y que permiten alcanzar un tipo de detalle que a veces puede pasar desapercibido para el espectador o incluso, por mi experiencia, para jugadores y entrenadores durante el partido.
Bueno, pues cuéntanos, a ver.
Pues mira, ambos equipos llegaron igualados en la tabla clasificatoria, pero con perfiles diferentes de rendimiento. El análisis preliminar permitió establecer que la principal virtud de los alcarreños está siendo durante esta temporada el ataque, que, como bien sabes, Luis, y hemos comentado varias veces, es habitual en los entrenadores surgidos a la luz de la Escuela de Valladolid y Juan Carlos Pastor, como es el caso de César Monte. Por el contrario, Ademar muestra esta temporada como principal cualidad su defensa. En todos casos, ambos equipos muestran cierto equilibrio defensivo-ofensivo. Y si excluimos al extraterrestre Fútbol Club Barcelona, la mejor defensa de esta temporada en Liga está siendo la de Huesca y Ciudad Encantada, y los mejores ataques los de Rioja y Granollers. Fue un ritmo de partido bastante alto, más incluso en la segunda parte, consiguiendo una velocidad de inferior en la duración de los ataques a 30 segundos, que es un tempo realmente difícil de alcanzar en nuestro deporte. Uno de los objetivos de este tipo de análisis es aislar una variable que pueda explicar solamente con un dato por qué se ha dado el resultado del partido. Cuando aplicamos este análisis nos encontramos que Guadalajara solo realizó una pérdida, solo una pérdida en los 30 minutos iniciales del partido. Y tras el telón del descanso, en 9 minutos realizó 8 pérdidas casi consecutivas, lo cual indica la diferencia de rendimiento de esa defensa activa de Ademar entre la primera y la segunda parte. Y incidiendo en otros aspectos que terminaron la victoria final de Ademar, remontando esa ligera desventaja con la que llegó al descanso, destaca la lateralización que se realizó en la defensa leonesa para disminuir el rendimiento de Chema Márquez. En la primera parte, Guadalajara obtuvo la mayoría de su rendimiento ofensivo en la parte izquierda de su ataque, tanto en finalizaciones del lateral como en continuidades hacia el extremo. Es decir, los mismos tipos de pase que terminaban en goles de extremo izquierdo en la primera parte se convertían, haciendo la misma técnica, el mismo tipo de pase, en pérdidas de Guadalajara y goles de contraataque de Ademar. En la primera parte, los índices de ataque de ambos equipos fueron los que destacaron, mientras que las defensas de los equipos fueron los puntos fuertes de la segunda parte. Es decir, se corrobora lo comentado por Rafael Hijosa en la rueda de prensa posterior al partido, en la que indicó que su equipo supo jugar con los ritmos de este. Planteó un partido defensivo en la segunda parte frente a una ofensiva primera parte. En fin, continúa la tendencia de Mar, que es el segundo mejor visitante de Asobal tras el Fútbol Club Barcelona, y en este ámbito quizás sea interesante comentar que los mejores locales de la liga son el citado extraterrestre, Fútbol Club Barcelona, y tras este, el mejor local de la liga es Ciudad Encantada. Para finalizar, Luis, indicar un aspecto que no depende de estas nuevas tecnologías de análisis informático, pero que quizás sea el más relevante de los ocurridos en ese Guadalajara de Mar del sábado. Durante la retransmisión, tras un espectacular gol del local Chema Márquez, seguro que recuerdas que la cámara de la retransmisión en directo por televisión enfocó al público que se encontraba por encima de la portería, acompañado de un sonido de estruendosa alegría celebrando la acción, con espectadores apretados levantándose de sus asientos. Nos habíamos desacostumbrado que en Asobal existieran ambientes tan positivos como los vividos en Guadalajara este fin de semana y que muestran un camino a seguir para ir subiendo peldaños en la promoción y futuro de nuestro balonmano, por el cual tanto te has esforzado durante años, Luis, y sigues haciéndolo. Esa imagen puede ser un ancla para seguir esforzándonos todos por nuestro deporte. Muchas gracias por permitirme expresar este análisis en Derrosca, Luis. Hago un análisis del tiempo por haberme pasado en la columna del tiempo establecido y hasta la próxima.
Bueno, pues ojalá que esa imagen que nos dices tú sirva para que vaya creciendo poco a poco la afición, el balonmano Asobal y que el balonmano en España esté en el sitio que le corresponde. Anselmo, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo a todo el equipo de Rosque de la Audiencia. Gracias, Luis.
Hasta luego. La Escuela de Entrenadores Españoles sigue triunfando por todo el mundo. Hace pocas fechas se han disputado los campeonatos de Asia y África y lo han ganado selecciones con españoles en el banquillo. Ambos consiguen el paso directo al Mundial 2019, además de la selección de Arabia Saudí, entrenada por otro técnico hispano, el mítico Fernando Barbeito, que logra su billete para el Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca. Nos vamos hasta Arabia Saudí para charlar con el grande de Fernando Barbeito. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Bueno, oye, enhorabuena porque has metido a Arabia Saudí en el Mundial y no era tarea nada fácil, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad es que no era nada fácil porque la segunda fase la main round era difícil. Sabíamos que con el sorteo que habíamos tenido, enfrentarnos a Corea en Corea y sobre todo a Irán, que en esta ocasión sí que fue con todo el equipo completo, con 10 jugadores jugando en Europa, los archiconocidos hermanos Stecky y compañía, no era fácil. Además, tuvimos la desgracia de dos lesionados. El mejor jugador que hay en Arabia, lesionado y no pudo ir, y uno de los mejores jugadores que por motivos de trabajo tampoco pudo acudir. Y realmente íbamos con un poquito, bueno, incertidumbre, pero al final salió todo muy bien, muy contentos. Lástima esas semifinales con Bahrein, que se nos escaparon en 5 o 6 minutos tontos, malos por nuestra parte, pero todo el mundo muy contento por esa clasificación mundialista.
Bueno, llegaste, según he leído, de una manera un poco inesperada a la selección de Arabia Saudí, pero tienen que estar contentísimos contigo, ¿eh?
Sí, de hecho yo llevo 1 año y medio aquí en un club, en el segundo mejor club de Arabia. El año pasado hicimos una temporada muy buena, perdiendo las 3 finales contra el mejor club, el Todopoderoso. Incluso el año pasado este club ganó la Copa de Asia de clubes al Jais, aquel famoso todopoderoso club en Qatar entrenado por Toni Girona. Y este año seguía en este club y exactamente el 21 de noviembre nos llamó, bueno, a mí en particular me llamó mi presidente, que se había puesto en contacto a la federación, el presidente de la federación con él, que necesitaban su ayuda, que por favor le prestasen, por así decirlo, al entrenador español que tienen en el club, porque habían cancelado el contrato con el ex seleccionador croata y que querían contar conmigo para diciembre y enero para estos Juegos Asiáticos, con 1 mes de entrenamiento sin poder cambiar jugadores, porque la lista de 28 jugadores ya se había enviado a la Federación Asiática, sin poder cambiar concentración, sin poder cambiar nada, pero creí en su momento que era muy buena oportunidad disfrutar por segunda vez, porque hace 2 años ya estuve con la Selección Nacional de Bahrein, de unos Juegos Asiáticos muy bonitos, un país que no conocía, Corea, y además con un proyecto ilusionante, y así fue. Y el 22 de noviembre firmé contrato y el 7 de diciembre empecé a entrenar con ellos.
Además, Fernando, tú lo comentabas, tu segunda selección árabe que diriges, antes estuvisteis en Bahrein, se te da bien, lo sabes llevar. Yo creo que no te voy a decir que tienen el mismo carácter que nosotros, que los latinos, pero con esa raza que tienen los árabes, tú le sabes manejar.
Bueno, está claro que eso es un punto a favor que tienen ellos, es decir, son gente que no son profesionales, a excepción de 2 o 3 jugadores, eso les da que juegan con el corazón. Y como digo yo, lo que le tenemos que inculcar un poquito es esa templanza y ese utilizar un poquito más la cabeza, el cerebro, y unas pocas o no pocas consignas tácticas, que quizás es lo que no tienen aquí, ¿no? Y ese es un poco nuestro trabajo aquí. Lo que yo me pude dar cuenta cuando estuve los 3 meses en Bahrein y un poco lo que estamos haciendo ahora desde hace 1 año y medio y lo que he tenido que inculcar un poco con la selección de aquí de Arabia.
Hola Fernando, amigo, soy Emilio Gorgojo. Ante todo, felicitaciones porque otro mundial que te llevas y bueno, eso siempre es estimable. Y ahora la pregunta del millón, porque no la sabe explicar casi ninguno. Sois un montón de entrenadores españoles triunfando por medio mundo. ¿Y eso a qué se debe, Fernando?
Emilio, un abrazo muy fuerte, encantado de saludarte.
Me alegro de oírte lejos, pero me alegro.
Bueno, yo creo que ha cambiado totalmente el panorama en España. Es decir, yo creo que siempre ha habido muy buenos entrenadores, porque nosotros hemos podido aprender de grandísimos entrenadores, hemos podido aprender, afortunadamente en su momento y ahora no, de tener a los mejores jugadores en la época de Barcelona, de Teca, de Vidasoa, de los grandísimos equipos, de los mejores jugadores que había en el mundo y poder aprender de ellos también, como no, como entrenadores, pero ningún entrenador salía fuera. ¿Por qué? Porque teníamos la mejor liga del mundo, una de las 3 mejores ligas del mundo. Desgraciadamente ahora no la tenemos. No tenemos las mejores condiciones y a nivel de liga, desgraciadamente para un español como yo, entrenador, tenemos que reconocerlo. Nuestra liga de momento no está al nivel de la francesa, a nivel de la alemana, a nivel de la húngara, a nivel económico, a nivel de herramientas. Entonces, bueno, pues desgraciadamente muchísimos jugadores españoles están jugando fuera. Y ahora, pues quizá desde hace 3, 4, 5 años llegó el momento en que los entrenadores españoles han decidido salir fuera para ganar un poco más de dinero o para tener un puesto de trabajo. Y entonces yo creo que por esa razón hay muchos entrenadores fuera. El balonmano español es de una manera, tiene una escuela. Quizá lo que yo creo es que hay muchos entrenadores muy buenos a nivel táctico. Porque como muy bien decía Jordi Rivera, nosotros no tenemos físico a nivel de jugadores y tenemos que rompernos el coco con otras herramientas. Y quizá yo creo que eso es lo que los entrenadores españoles podemos aportar como hecho diferenciador fuera de España.
Ahí, Fernando, le has dado en toda la clave, porque con esa claridad con la que tú los pones, bueno, evidentemente los conceptos tácticos los entrenadores españoles los tienen, pero además una carrera que no tenéis consolidada académicamente, que es la de la psicología, porque además de todo eso, para el balonmano y sobre todo cuando vas a países así como estos árabes donde estás tú, la psicología también debe tener un punto muy importante. No todo va a ser técnica y táctica, ¿no?
No, por supuesto, muy importante. Sobre todo porque además ten en cuenta que estamos entrenando cuando se puede, porque además, repito, no son profesionales. Entonces, no les puedes hablar de según qué manera, porque es que te pueden contestar, como de hecho en otros clubes hacen, no, es que yo no soy profesional. Entonces no podemos tratar igual a los jugadores de Barcelona o a los de Puente Genil, en mi caso cuando estuve en Puente Genil en la Liga Sobal, igual que a los jugadores de aquí, de mi club, porque no son profesionales y todos trabajan, yo no puedo entrenar mañana y tarde porque por la mañana están trabajando, no podemos salir fuera al extranjero porque hay 8 o 9 que juegan, que trabajan en el ejército o en la policía y no pueden salir del país por cosas de este país. Entonces, la psicología tiene que ser completamente diferente, completamente diferente. Entonces, también en eso nosotros aprendemos, los entrenadores, y también en eso hemos tenido que ir adaptándonos, en mi caso aquí, un poco a la cultura de aquí, y eso es un máster para mí, como he dicho. Llevo haciendo 1 año y medio un máster increíble.
Y además desconocemos mucho el balonmano árabe, solo cuando vais a mundiales, pero yo creo que hay como materia física ahí para aburrir, ¿no?
Sí, son jugadores que, precisamente por ese hecho, porque no han trabajado apenas nunca conceptos tácticos como se pueden trabajar en Europa, lo han basado siempre, siempre en una muy buena condición física, desde muy pequeños trabajar mucho para jugar en el uno contra uno, para jugar todo un juego muy físico, muy rápido, defensas muy abiertas, y entonces realmente eso ya lo tienen. Lo que necesitan es tener un poquito de calma, que su cerebro funcione, que su cerebro sepa por qué tiene que hacer eso, aprender a jugar tácticamente, porque lo otro físicamente ya lo saben hacer. Recuerdo que estuve haciendo un clinic aquí en Arabia el año pasado y les decía, diferencias entre Europa y Arabia Saudí, y realmente las diferencias eran a nivel físico y a nivel táctico, a favor y en contra de Arabia Saudí, pero es bien claro, ¿no? Los entrenadores que llegamos a estos países tenemos que intentar que no pierdan lo bueno que tienen aquí, pero intentar añadirles lo bueno que creo que tenemos los entrenadores, en este caso españoles, y que les puede servir para cuando van a jugar un mundial o como hecho diferenciador en un campeonato asiático. De hecho, en este último campeonato asiático, Japón tenía entrenador islandés, Bahrein entrenador islandés, Qatar entrenador español, Arabia Saudí entrenador español, porque digamos que, bueno, pues creo que ese hecho diferenciador europeo táctico lo necesitan y se han dado cuenta.
¿Vas a seguir en tu equipo? ¿Te han propuesto continuar en la selección? ¿Qué vas a hacer de cara al futuro, Fernando?
Pues mira, ahora entramos en un momento muy bonito porque, bueno, el año pasado con mi club perdimos las 3 finales contra este todo superpoderoso NUR. Este año, si Dios quiere y todo va bien, quedaremos campeones de liga. Le llevamos 4 puntos, hemos conseguido hacer una magnífica temporada, hemos llegado a la final de la Copa contra ellos, que será el 13 de abril, y la Supercopa la última semana de abril y acabar en la temporada. Tengo oferta para renovar los años que yo quiera, me han dicho en el club, y perdón por la expresión, pero es así, coach, los que tú quieras, 1, 2, 3 años, pero sabes, llevo 2 años ya fuera de casa, Arabia es un país diferente, no es Europa, mi familia no puede venir aquí, desgraciadamente aquí sabéis que por motivos religiosos las mujeres visten con burka, mi familia lógicamente no puede venir aquí, estoy solo, y 2 años son muy duros sin la familia, especialmente este año porque en Navidades tuve que coger la selección y no tuve vacaciones de Navidad con mi familia más que 4 días. Todavía estoy esperando mi contrato con la federación, con la selección fue diciembre y enero, ellos todavía no han decidido si quieren contar conmigo o si quieren buscar otro seleccionador. Lo que tengo claro es que la primera semana de mayo me vuelvo para casa, necesito estar con mi familia, hablar con mi familia. Es difícil, difícil que renueve por el club, aunque vaya todo muy bien y consigamos ganar títulos. Me gustaría acercarme a casa, me gustaría entrenar en España como primer objetivo, me gustaría entrenar en Europa como segundo objetivo, pero Dios dirá, no tengo noticias, lo que tengo claro es que necesito volver a casa, acercarme lo más posible a casa, lo haré en mayo y a partir de aquí estudiaremos si tenemos alguna oferta y ojalá sea en España, si no en Europa. Y si no tenemos en España o en Europa, pues tendremos que seguir más lejos. Ya veremos, a ver, no lo sé.
Eso te iba a decir, Fernando, porque la familia es muy importante y me imagino que tú, según van pasando los días, las semanas, los meses, lo irás llevando peor y tus hijos, tu mujer, pues exactamente igual, porque es mucha distancia y mucho tiempo.
Sí, es un viaje muy lejos, no vamos a obviarlo, es un... no es económico, no es un viaje barato para hacerlo frecuentemente, pero además es que yo no puedo. Entonces, porque no es lo mismo en la selección que en un club. En la selección tienes más días de descanso, puedes ir a casa. Hablo de la selección de aquí de Arabia con lo que hacía el anterior seleccionador, pero en el club no. En el club tenemos partido todos los viernes, que es fin de semana, incluso muchos martes. Por lo tanto, me queda solo las Navidades y el verano. Y como te decía, estas Navidades no pude por el tema de la selección.
O sea, Fernando, un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades por esa clasificación mundialista y por el futuro título de Liga. O sea que estamos desmitificando la teoría que dice que los entrenadores que vais a los Emiratos y al Oriente Próximo, con lo que ganáis en un año os podéis retirar ya, ¿no? No es vuestro caso.
Yo creo que es completamente mentira. Evidentemente que se paga más que en España, por supuesto, tampoco es muy difícil, pero necesitas estar más tiempo. Es decir, todo el mundo habla de Qatar. Bueno, para empezar, Qatar ya no es lo que era a nivel de clubes. El balonmano en Qatar ya no es, hablo a nivel de clubes, no hablo a nivel de selección. A nivel de clubes ya los entrenadores extranjeros ya no están cobrando lo mismo que se pagaba hace 3, 4, 5 o 6 años. Y en otros países como Arabia, como Emirates, como Oman o como Bahrein, bueno, se paga más que en España, pero no se paga una barbaridad. Por lo tanto, necesitas estar aquí unos 3, 4, 5 años para poder decir, bueno, pues ahora ya he cobrado lo mismo que podía estar trabajando en España 5, 6, 7 años, ya puedo haber hecho un poco de rincón económico para poder permitirme estar en mi casa, estar con mi familia. Bueno, no es mi caso, esta es mi segunda temporada aquí. Entonces, pero en cualquier caso, el dinero no lo es todo. A mí me encantaría volver a la Liga Sobal. Es mi país, es mi balonmano. Por supuesto, volvería con mi familia, pero sobre todo porque es mi casa, es mi país, es mi balonmano y yo quiero estar donde yo he crecido, donde yo me han educado y de donde yo he aprendido. Por circunstancias he tenido que salir fuera, pero aunque sea por menos dinero, pues me gustaría volver a mi casa y a mi deporte en mi país.
Oye, una curiosidad, Fernando, ¿cómo se surten los equipos de jugadores? ¿Hay política de balonmano a nivel escolar o cada uno se tiene que buscar la vida? ¿Se importan jugadores? ¿Cómo va eso?
No, aquí, por ejemplo, en la primera división en la que estamos nosotros solo se pueden tener dos extranjeros. Son los únicos jugadores que tienen contrato y que son profesionales. No pueden jugar los dos a la vez en el partido. Tiene siempre que estar cambiando uno u otro. Yo no tengo esa suerte, yo solo tengo un extranjero fichado recientemente hace una semana, un lateral derecho tunecino. Por lo tanto, no he tenido ese problema de estar siempre pensando este cambia por este porque no puedes tener los dos a la vez en la pista. Y a nivel de junior, hay liga juvenil y luego hay liga infantil. Pero los clubes tienen que trabajar y los clubes son los que hacen la captación en los colegios y los que van por los colegios. En esto sí que es un poco parecido a España, con menor número de licencias, evidentemente. Pero sí que los clubes trabajan, por así decirlo, no mal con las escuelas y todos los clubes que estamos jugando en primera división tienen equipo en la liga junior, en la liga juvenil, en la liga infantil, en la liga alevín y trabajan en las escuelas. En esto no hay mucha diferencia porque no hay otra manera.
Por cierto, Fernando.
¿Y de público? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo de público, de gente? ¿La gente le gusta el balonmano? ¿Se acerca a los partidos? ¿Cómo es el ambiente del campo?
Pues mira, para empezar hay que explicar que aquí los partidos no se juegan en casa de nadie. Es decir, aquí hay tres pabellones del gobierno en las tres zonas donde hay más equipos. Tú entrenas en tu casa, en tu pabellón, en tu pista exterior, donde sea, pero los partidos de liga se juegan en el pabellón del gobierno. Eso pasa en Bahrein y pasa aquí. No sé si pasa en Qatar, lo desconozco. Por lo tanto, digamos que es el público que se tiene que desplazar. Nosotros cuando nos toca jugar en casa jugamos a 20 kilómetros del pueblo donde vivimos, donde es el club, y la gente se tiene que desplazar. Bueno, en los partidos importantes de los tres, cuatro primeros equipos suele haber público. 1.500, 2.000 personas. En los otros partidos, desgraciadamente, no. A lo mejor hay 50, 100, 150 personas. Pero para las mujeres está prohibido asistir a los pabellones, por lo tanto, ya estás limitando el aforo. Es complicado, no es fácil. Por ejemplo, te diré, nosotros en nuestro club vamos primeros en la liga, creo que ganaremos la liga, vamos a luchar por la final de la, vamos a jugar la final de la Copa, lucharemos por la Supercopa y estamos entrenando en una pista exterior, no tenemos pabellón. Y tengo 8 jugadores en el equipo nacional que vienen de jugar la Copa de Asia. Y estamos entrenando 3 días por semana en una pista exterior con polvo, con grava, con arenilla, y tenemos que pagar para alquilar todos los miércoles y jueves un pabellón que está a 10 kilómetros, porque nuestro club no ha construido ningún pabellón porque no tiene dinero. Es tremendo, pero es así.
Caramba, caramba, ¿en qué condiciones pues se oye, está allí? Luis, cuando fíjate, todo parece que es oro, petróleo, sí, dinero...
No. Los pozos de petróleo existen, ¿verdad, Fernando? Pero sí. Las dificultades para llevar a cabo, lo cual hace mucho más meritoria la labor,
por supuesto,
no solo la tuya, de los demás entrenadores, porque claro, son unas circunstancias que, como cuando jugábamos nosotros en el colegio aquel con las pistas aquellas de tierra donde te arañabas por todos los lados.
Y cuando llovía, que el balón se te ponía pegajoso.
¿Qué me cuentas? Yo en el parque sindical con hielo por el extremo, o sea, que te puedes imaginar.
Esta situación que tú estás comentando ahora lo recuerdo yo cuando, ¿verdad?, yo era cadete y llegué al Fútbol Club Barcelona, que entrenábamos en una pista exterior 2 días por semana porque el pabellón, el antiguo picadero, solo lo teníamos 2 veces por semana. Entonces recuerdo esta situación, que es la misma que tengo ahora como entrenador, 3 días a la semana.
Pues fíjate.
Bueno, y Fernando, ¿has aprendido mucho árabe o no?
Eso.
Bueno, después de año y medio, como puedes comprender, aquí vivo en inglés, todo lo hacemos en inglés porque no hay ningún jugador que hable español. El año pasado, a principio de temporada, tuvimos a Corzo, el jugador cubano que está en Benidorm, pero luego llegó un equipo catarí, pagó la cláusula y se lo llevó justo antes de empezar la liga. Estuvo conmigo solo un mes en pretemporada el año pasado. No puedo hablar español con nadie. Bueno, aquí vivo en inglés. Evidentemente, después de un año y medio, pues las mínimas palabras en árabe, los números, bueno, algunas expresiones, saludos, ir a comprar a la tienda o lo que sea, con el tiempo lo vas aprendiendo. Y a mí, como me gusta, y creo que es una oportunidad, no solo, como te decía, para hacer un máster en otra cultura, en otra sociedad, sino también pues para aprender algo de idioma, pues bueno, me defiendo. Vamos a dejarlo así. Mis jugadores se ríen de mí porque los tiempos muertos digo 14 palabras, yo creo que digo 9 en inglés y 5 en árabe.
Vamos, que salam malikú y malikú salam, ¿no?
Exactamente, esta es la primera que tienes.
Exacto.
Bueno, Fernando, pues que nos alegramos mucho que las cosas te vayan fenomenal. Recordemos, con la selección de Arabia, la ha clasificado para el próximo Mundial 2019 de Alemania y Dinamarca. Ojalá ganes con tu equipo, que creo que se llama el Mudar, esa liga de Arabia Saudí. La liga de Arabia Saudí. Y si es posible, por el bien tuyo y por el bien de tu familia, para que estéis juntitos otra vez, que lo más importante es la familia, ojalá puedas tener un huequecito en la Liga Sobal la próxima temporada, y si no, lo más cerca posible, en Europa, que las distancias son más cortas que donde estás ahora en Arabia Saudí. Fernando, que ha sido un placer hablar contigo, una gran alegría, y como siempre, gracias por tener la deferencia de estar con nosotros, ¿eh?
Por favor, un abrazo, muchísimas gracias, porque además podrás entender que a tantísimos miles de kilómetros encima es un placer y una alegría poder hablar español, que hace mucho que no hablo español.
Pues te hemos notado, Fernando, que hablas el español igual de bien que antes, no se te ha olvidado, y oye, cierra eso con éxito ahí en Arabia Saudita y vente con la familia, que eso tira más, ¿eh?
Por supuesto, eso es lo primero, sin ningún tipo de duda, lo tengo clarísimo.
Fernando, que te vaya todo bien y nos vamos a congratular mucho si consigues esa liga con el Mudar, con tu equipo, y cierras esa etapa en Arabia, que ha sido un tremendo éxito y está siendo un tremendo éxito para ti. Un fuerte abrazo, Fernando.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Llega el tiempo de nuestro debate, la tertulia en derrosca. Es la tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Hola, saludos, buenas.
Bueno, y Ángel Regueira, también gran amigo nuestro, compañero del mundo deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, la Liga Sobal, lo hablábamos antes con Albert Rocas, con Vicente Álamo, bonita, del segundo casi hasta el final, Luismi.
Sí, efectivamente, porque los resultados así lo demuestran y la clasificación pues está apretadísima y hay emoción por todos los lados, ¿no? Salvo el Barcelona que se dispara, pero luego la lucha por la segunda plaza está emocionante, ¿no? El otro día se vivió un partido en Guadalajara apasionante y el Ademar de León que confirmó con su victoria esa segunda plaza, aunque está ahí también muy apretada la situación con Granollers, el propio Guadalajara, Baitasuna, que está ahí también metido en el pelotón, que luchan por esos puestos europeos y por ese puesto de la segunda plaza, ¿no?
Ángel, segunda plaza, una lucha cerrada, yo creo que es hasta el final, entre Abanca de Mar de León, Granollers y a lo mejor alguno más que se pueda sumar, pero yo creo que va a ser un mano a mano entre Abanca de Mar de León y el Fraiking Granollers, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque está esto todo muy abierto. Es cierto que el paso que dio el Ademar el otro día ganando en Guadalajara es muy importante. Además, no olvidemos que se ha quitado un poquito de encima, entre comillas, aunque no era su intención, evidentemente, de la Champions, con lo cual se puede focalizar directamente en esta competición. Y yo no descartaría nada, porque el Granollers lo veo también un poquito irregular, porque también es comprensible, es que está todo muy igualado. No hay ninguna pista. También tengamos en cuenta que hay equipos aquí por abajo que se están jugando mucho. Y ya sabemos qué pasa en las últimas jornadas, que vienen las sorpresas, vienen muchas emociones. Yo, la verdad, me está gustando mucho esta Liga Sobal porque, así como hace tiempo, podríamos decir, veíamos la jornada y más o menos nos equivocaríamos muy poco en los equipos que iban a ganar, ahora yo veo la cosa muy, muy cerrada. Así que veo a la de Mar un poco por encima de los demás, pero esto está muy, muy abierto. Oye, y bienvenido sea, porque le está dando mucho calor a esta liga.
Mirad, amigos, soy Emilio Gorgojo. Bueno, todo lo que comentáis, no le vamos a dar muchas más vueltas a la liga, porque ya sabemos el nivel de equilibrio. Sí que me interesa puntualizar lo que dice Ángel Rigueira, de que los equipos que tienen que duplicar sus esfuerzos, liga y competición europea, lo están pagando. Además, como tú significas, no quería, pero ya está solo en la liga. Y tanto Aitasuna como Granollers están todavía aliados. Entonces eso va a ser. Pero yo lo que quería introducir, y en esto, Luismi, tú eres un experto, apuntaba Luis Malvar anteriormente del lío que se nos viene otra vez encima con el tema de la fricción entre Bundesliga y EHF a cuenta de la competición suya y del campeonato de la Champions, de que el Rhein-Neckar Löwen, y ya pasó con el Barcelona, acordaros, en unas fechas anteriores.
En noviembre fue.
Exactamente. Que le coincide un partido de la Bundesliga, que por lo que sea no lo cambian, y que va a hacer coincidir de día con una eliminatoria de la Champions League, y que amenaza con irse a Polonia, al Kielce, con el equipo B.
Sí, porque recordemos, Luismi, que los dos partidos son fijados para el sábado 24 de marzo a las 16 horas en la pista del Kielce polaco, y a las 6:10, dos horas más tarde, en teoría en la cancha del Kiel, que corresponde a la 26ª jornada de la Bundesliga, un partido que va a ser retransmitido por la cadena pública alemana ARD, que se va a transmitir en directo para todo el partido y con una audiencia altísima en esos momentos. Menudo lío tenemos, ¿eh, Luismi?
Sí, se vuelve a repetir la historia de una fricción que hay entre Bundesliga y EHF por el tema de horarios, de días de competición, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que si estudiamos lo que dice cada una de las partes, yo creo que el que no quiere bajar del burro es la Bundesliga, eso está claro. Porque es cierto, es muy cierto, que la Bundesliga conoce, como todas las federaciones, todas las asociaciones de ligas, el calendario internacional de la EHF con antelación. Se habla incluso que hace, como decía la EHF, que incluso hace dos años que se marcaron estos calendarios. Está claro que Rhein-Neckar Löwen, Kiel, etcétera, tienen todas las de estar en ese fin de semana en competición internacional. También es verdad que la Bundesliga asume que la ARD programa dos partidos en abierto a lo largo de la temporada y ha elegido esos dos partidos y tiene que ser en fin de semana, tiene que ser en sábado, en hora para la televisión pública y para Alemania, hora importante, para las audiencias, para el marketing, para la publicidad y para los sponsors. Bien, pero claro, lógicamente, el Kiel acepta cambiar la ida por la vuelta. Entonces pierde el derecho de factor campo, pero no quiere hacerlo Rhein-Neckar Löwen. Rhein-Neckar Löwen no quiere todo, quiere participar por la ARD, no quiere perder el factor campo y quiere que
se cambie, se anticipe al miércoles el partido de contra el Kielce. Pero claro, ahí la televisión polaca dice que no, que ellos han llegado a un acuerdo con la IHF y que juegan el sábado. Por lo tanto, es una situación incómoda, es una situación increíble, incomprensible, pero que al final, pues sí, esta vez parece ser que el Rey Nicarlón, que también dio la opción de repetir lo de noviembre en Barcelona, la IHF ya ha salido y ha dicho que no les deja por la salud de los jugadores y porque ya en su momento se llevó muchos palos la IHF por esa circunstancia. Entonces dice, si es el Rey Nicarlón el que no quiere ceder, no me voy a llevar yo los palos. Cada uno quiere tener sus razones, pero lo que está claro es que el Rey Nicarlón, yo creo, estoy convencido que al final va a ir con el equipo B, y eso, como decía, leía el otro día en una entrevista a Talando y Ceballos, es malo para el balonmano, es que figura lo que es la competición, esta maravillosa competición de la Champions League, y también es un insulto para los propios seguidores del balonmano, para los propios seguidores del Kielce, que en lugar de ver al gran equipo del René Carlin van a ver el equipo, es su segundo equipo, ¿no? Esto es malo para el balonmano, por supuesto, y llegar a un acuerdo es importante, y pues sobre todo una cosa, que no se quede ahí, que no se quede ahí, porque algo tiene que decidir la IHF después de lo que suceda ese fin de semana. Porque no puede ser que un equipo diga, bueno, paso de la IHF, quiero ganar la Bundesliga, estoy en una situación importantísima, líder de la Bundesliga, yo mando al equipo B y si me eliminan de la Champions, da igual. Ahí tendría que actuar después la IHF, veremos lo que si hay consecuencias o no.
Ángel, en Barcelona se ha comentado algo de todo este tema, ¿cómo lo veis desde la ciudad condal?
No, es un poco lo mismo, y aquí se vivió con aquel partido, aquellos dos partidos que jugó el Rijnekar en 48 horas, por cierto, vino al Palau Blaugrana y empató, aunque había jugado el día anterior Bundesliga. Cierto es que como tiene casi dos equipos, pues lo pudo hacer. A mí no me parece bien, y estoy de acuerdo con la IHF, que no podemos permitir que llegara a estos extremos, porque lo estamos viendo con las lesiones, y esto se puede solucionar. Yo lo que pido también aquí, es evidente que es un problema que se arrastra de hace tiempos, la Bundesliga, la IHF también pasó en sus tiempos con la Soval, es que es la perita en dulce de los fines de semana. Pero yo aquí creo que también se pide un poco de responsabilidad al Rijnekar. A ver, si tú te comprometes a jugar la Bundesliga, pero también te comprometes a disputar la Champions, oye, que sea con todas las consecuencias. Si tú tienes este problema, oye, pues a lo mejor tienes que bajarte un poquito tú del burro y tampoco pasa nada. Si tienes que perder el factor cancha, oye, pues lo pierdes, porque también es responsabilidad tuya. Tú puedes decir, no, es que no se ponen de acuerdo IHF y no se ponen de acuerdo la Bundesliga. Sí, ya, pero tú tienes una responsabilidad. Tú, si juegas la Champions, es con todas las consecuencias. Y esto pasa, y si pasa esto, yo creo que debería ceder un poco. Es que yo es la única opción que veo. Cierto es lo que dice Luis, que a partir de aquí todas las partes tienen que reflexionar y a ver si se puede solucionar y que no vuelva a pasar esto. Pero hoy en día, a ver, llevar al equipo B, yo creo que es una de las cosas que habría que cambiar ya para empezar en la regla, porque si se permite que vaya un equipo filial, mal vamos, porque yo prefiero para eso que no se juegue en la eliminatoria que lleve un equipo B. Me parece que es... creo que es un insulto a la competición. Y sigo insistiendo, yo creo que el Rijnekar, oye, tienes una responsabilidad, has aceptado jugar la Champions... Oye, pues pierde el factor cancha. Ya sé que te lo has ganado en la cancha, jugar la vuelta tal, pero es que el problema, vale, lo crea la Bundesliga, puedes decir que lo crea la Bundesliga y la IHF, pero bueno, tú eres responsable, tú tienes que ser consecuente, que si te has apuntado a dos competiciones y quieres jugar las dos, oye, pues te toca a lo mejor ceder a ti. Yo lo que evidentemente no veo es que el Kielce tenga que ceder, no le va nada. Pero bueno, sí que es cierto que, como todo, tomemos nota, porque es que si no, esto va a volver a pasar la temporada que viene, o va a volver a pasar en cuartos de final. Es que puede pasar. O sea, pero yo te digo, yo creo que ahora habría que apelar un poco a la responsabilidad del Rijnekar y pensar un poco en el balonmano. Entonces, a ver, llevar un equipo filial sería un desastre mayúsculo, a mi entender.
Mirad, compañeros, soy Emilio. Lo habéis apuntado. Si se llega a producir, que puede que se produzca y casi seguro que se va a producir, de que aparezca el Rijnekar Lower en Polonia con un segundo equipo, automáticamente la IHF tiene que tomar cartas en el asunto. Lo has apuntado tú, Ángel. El Rijnekar Lower ha aceptado unas condiciones internacionales, como es la Champions League, donde, como Luis me ha señalado muy bien, desde hace 2 años se deben saber las fechas, más o menos, fíjate, o sea, no es de antes de ayer. Uh-huh. Entonces tú tendrás que acomodarte, y desde luego el Rijnekar Lower, si no quiere ceder y quiere estar al plato y a las tajadas, pues la IHF le tendrá que decir, oiga, mire usted, en esas condiciones a lo mejor usted no me interesa para la Champions League, porque hombre, me va a estropear usted el balonmano.
Bueno, perdona, Emilio, el Rijnekar Lower, lo que impone es no cambiar el de ida por la vuelta, ¿no? Porque luego está manifestado a las decisiones y a los contratos de la Bundesliga, porque el que pone el partido del día 24 a la misma hora que la Champions League es la Bundesliga, porque ya tiene un contrato firmado con la RD. Entonces, claro, él es el líder de la Bundesliga, y entonces enfrentarte a tu patrón, pues no quiere tampoco.
Pero no, si yo lo entiendo, Luismi, si ya sé que, claro. Por eso digo que quiere estar a las dos cosas, y exacto, las dos cosas sean buenas, y no puede,
claro,
ser.
La decisión del Kiel es lo mejor, el Kiel, claro, ha dicho, bueno, pues pierdo el factor campo. También es cierto que el Kiel no tiene nada que hacer en la Bundesliga, pero claro, son situaciones distintas, pero por lo menos ha cambiado y se abstrae de polémicas, ¿no? Pierde el factor campo, etcétera. Pero claro, decir, como decía el entrenador Jakobsen el otro día, es que yo no puedo perder, hemos luchado durante tantas jornadas, no puedo perder el factor campo. Bueno, no puedes estar jugando en la Bundesliga y a la misma hora jugar en Polonia. Y la televisión polaca también manda, y si ellos han firmado ya con la EHF jugar el sábado, ahora no pueden decir, ahora tengo que emitir un partido el miércoles porque los señores alemanes no quieren cambiar la ida y vuelta. Es un lío de contratos, de derechos y también de actitudes, porque el enfrentamiento Bundesliga-EHF no viene de ahora.
No.
Es largo, y esto lo que va a condicionar es esa futura y que se trata Liga Europea, porque claro, los alemanes tienen mucho peso, y una Liga Europea sin los alemanes pues no es una Liga Europea. Y entonces, lógicamente, estos enfrentamientos pues van a perjudicar muy mucho en el camino hacia una futura Liga Europea.
Sí, y además, Luismi, yo no descartaría que la EHF, de cara al futuro, a lo mejor no es que le quite una plaza a la Bundesliga, pero a lo mejor, si hay alguna wild card para algún equipo alemán, no se la dé, porque a lo mejor a la propia EHF ya no le interesa que haya tantos equipos en la Champions League, precisamente por los problemas estos de televisión y de la Bundesliga.
Oye, ¿y se me ocurre?
Ya se rumoreó un día, hace unos meses, se rumoreaba que podía perder algún equipo la Bundesliga en la EHF, después del último enfrentamiento que hubo también entre Bundesliga y EHF. Ahora que vuelve a surgir este tema, esta problemática, vamos a ver las decisiones, porque alguna decisión debe tomar la EHF, porque si no, esto sería un cachondeo, ¿no?
Oye, ¿se me ocurre a mí quitarle a Alemania la Final Four, o tienen mucho peso los
No, eso está también contratado, ¿eh?
Eso yo te digo que nada de nada. Eso está, bueno, hasta el 20, hasta bueno, el 2020.
Y no renovar a partir del 20, bueno, o los patrocinadores alemanes tienen demasiado peso.
Eso aquí lo sabe, ya lo sabe.
Eso ya es más complicado. Y es más, yo te puedo decir de buena tinta que existe preocupación este año de que en Colonia no esté ningún equipo alemán, precisamente porque la temporada pasada ya no estuvo ningún equipo alemán, y se notó en la afluencia de público y en la de espectadores en el Lanxess Arena de Colonia, que también conoce Luismi López, y que sabes que se pone a reventar. Pero claro, si no hay equipo alemán, los que han comprado entradas lo que hacen es venderlo, pero no es lo mismo la afición del Veszprém, del Barcelona, del Kielce, del Paris Saint-Germain, que te lo van a llenar, pero a lo mejor no te lo llenan hasta la bandera, Luismi.
Sí, evidentemente, pero bueno, en eso yo creo que tampoco hay que alarmarse, porque ellos venden muchas entradas con muchísima antelación, etcétera, etcétera, y al final lo de Colonia pues siempre es un espectáculo que en otro lugar no se repetiría de la misma forma, ¿no? Ellos lo van a mantener, van a intentar renovar, y ahora además esta temporada no, a la siguiente ya celebrarán los 10 años, quieren hacer un espectáculo maravilloso, y entonces pues no sé, pero además el tema de Colonia es un tema muy personal de la EHF. Ahí los equipos alemanes no deciden nada, y por mucho que ahora haya una problemática Bundesliga EHF, el tema de Colonia se vive de otra manera, ¿no? Hombre, es muy importante que haya equipos alemanes, por supuesto, pero cada vez lo tiene más difícil, porque van creciendo otros equipos que les crean muchos problemas. Además, cuando los alemanes salen de su Bundesliga, tácticamente pues se pierden un poquito ante los otros equipos de otros países, y cada vez tienen más problemas para acudir a Colonia, ¿no?
Mira, Ángel, Luis, perdona. Un segundito, soy Emilio. El lunes pasado me tiraba a la piscina diciendo que con los emparejamientos de octavos de final, que acababa viendo una Final Four con los cuatro mismos del año pasado, es decir, el París, el Veszprém, el Kielce y el Barcelona, era lo que yo quería, y sin alemanes, y con toda esta problemática ya de dos equipos alemanes, uno, el Kiel, que cambia el orden de partidos, pierde el factor cancha, y otro que no sabemos cómo será, que el Rhein-Neckar-Löwen, se me queda el Flensburg nada más. O sea, con lo cual, hasta se me está poniendo a huevo el asunto.
Ángel...
Además, Flensburg, el futuro de Flensburg es enfrentarse el camino con el FC Barcelona.
Sí, eso te digo.
Porque de eso iba a hablar. Ángel, ¿cómo se está viviendo o qué se piensa de esa eliminatoria de octavos de final entre Montpellier y Barcelona? Un Montpellier que acaba de ganar a San Rafael, que está luchando por la Liga, que está luchando por la Copa y que no es ninguna perita en dulce.
Que va, ya lo saben, con mucho respeto y trabajando bien esta eliminatoria, porque saben que es una eliminatoria de alto riesgo y de mucha tensión. A ver, en condiciones normales, el Barça para mí sigue siendo el favorito, aunque el Montpellier sea el líder de la Liga Francesa, pero es que si miramos la plantilla, cómo están trabajando, cómo están jugando, y si miras los resultados que hace en la Liga Francesa, una Liga Francesa muy potente, es para tener cuidado. A ver, el Barça pudo haber elegido rival. Pudo haber dicho, bueno, pues quedo tercero, me voy con el Metz-Cobrés, pero claro, es que los cuartos de final te los jugarás después, seguramente teniendo que irte en la vuelta a la pista del Vésper. El Barça ha hecho lo que tenía que hacer, que si, y es lo que ellos querían, que era asegurarse las dos eliminatorias antes de la Final Four, la vuelta en casa, porque el Palau Blaugrana sigue siendo su bastión. Mucho respeto, pero también conscientes de que, bueno, esta eliminatoria les gusta, es para lo que está formado este Fútbol Club Barcelona. Están encantados porque, oye, esto es la Champions y cada vez, afortunadamente, es una Champions cada vez más potente, con más obstáculos en el camino. Y si tú quieres llegar a la Final Four y quieres aspirar a ser campeón, pues tienes que hacer frente a eliminatorias como estas. Por cierto, que aquí el balonmano, muy, muy bueno que el Montpellier venga al Palau Blaugrana. Yo creo que creará ambiente y cuanto más potentes son los equipos, pues el Palau Blaugrana se llena más y hay más ambiente de Champions.
Ángel, ¿Palmarsson progresa adecuadamente o seguimos en el limbo con el islandés?
Progresa adecuadamente. Sí, no, te lo digo porque, a ver, es que no sé, hay que tener en cuenta muchos factores, que es primero el físico, ha tenido muchos problemas físicos. Y segundo, que Xavi Pascual, a ver, entrar en la dinámica de juego del Fútbol Club Barcelona, bueno, esto lo debería decir un técnico que sabe más, pero da la impresión, y por lo que me dicen los jugadores, no es nada sencillo, porque es un equipo que está muy trabajado, con muchos detalles, y hay que entrar muy bien. Y aquí cualquier movimiento no se hace a los dos segundos, no hay que hacerlo en el momento marcado. Y eso le cuesta. También sabemos que es un jugador un poco anárquico. Le cuesta a veces, pues le gusta jugársela él mismo. Pero yo creo que progresa adecuadamente, más que nada porque está siguiendo el plan un poco que le ha impuesto Xavi Pascual, y es hacerlo entrar poco a poco. No tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa porque saben las circunstancias que ha llegado. Recordemos que estuvo muchos meses, estuvo en rebelión, que no hizo una pretemporada adecuada, ha tenido problemas físicos, después te viene el europeo que le da bien para rodarse, pero bueno, lo tienes fuera, tampoco puedes trabajar con él. Y después hay que tener en cuenta otra cosa, que está entrando en una primera línea con muchos problemas del Fútbol Club Barcelona, que están teniendo que hacer encajes de bolillo, porque si Lasse Andersson, Yabaluz también está tocado, Dolenich lo han operado, y entonces, claro, lo que más se queja Xavi Pascual es que no está encontrando de tener siempre a los mismos jugadores y poder estar trabajando continuamente lo que él quiere. Y en esto, el último en llegar es Palmarsson, y aunque tenga mucho talento, pues hay que darle tiempo. Tiene al lado a Entre Ríos, que lo va a ir metiendo poco a poco, pero mira, el otro día hizo el mejor partido en Liga, hizo el mejor partido, o sea que lo que yo creo es que no hay que tener prisa con Palmarsson, porque no sería justo con él en las condiciones que ha llegado. Si hubiera llegado en condiciones normales, yo ya te diría, hombre, habría que pedirle más, porque no es el Palmarsson a lo que todos estamos acostumbrados. Pero dadas las circunstancias, yo creo que el camino está pensado. Mira, está pensado Montpellier, sí que yo ya creo que ya tenemos que ver a un Palmarsson en plenas condiciones.
Oye, una pregunta antes de preguntarle a Luismi su opinión sobre ese emparejamiento con el Montpellier. Raúl Entre Ríos, tú que estás muy bien informado del tema del Barcelona, ¿va a renovar?
Sí.
Sí. Bueno, pues ya nos quedamos tranquilos,
bueno,
¿eh?
Te lo digo, salvo que haya un giro. De hecho, sí. A mí, bueno, está. Que yo os digo, la información que tengo es que está hecho. Faltan limar cosas de futuro, de futuro del balonmano, que no se queda solo en su faceta de jugador.
Sí, para que se quede dentro de la institución, como ha pasado con Barro y con otros jugadores.
No hay ningún que, hasta de la información que hemos manejado en los últimos tiempos y tal, nunca ha habido ningún problema, voluntad por las dos partes. No, ya sé que con el caso de Iberán Morro saltó un poco la alarma, pero es un caso totalmente diferente, porque es una decisión ya a priori del Fútbol Club Barcelona Técnica, que decide no renovarle, con lo cual ya no hay prácticamente, ya no hubo conversaciones con Raúl, sí que las hubo y hubo, en las dos partes estaban interesadas.
Luismi, Montpellier-Barcelona, ¿cómo ves tú esa eliminatoria?
Bueno, pues es una eliminatoria, como decía Ángel, muy bonita además, porque el Montpellier tiene un juego muy táctico y eso yo creo que le viene bien al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es un equipo que le creará muchas dificultades porque juega muy bien al balonmano, y pero el Barcelona, el hecho de que tiene el factor campo para la eliminatoria puede ser decisivo, ¿no? Yo veo que poco a poco va a ir a más el Fútbol Club Barcelona en la competición. Siempre sucede lo mismo a lo largo de las temporadas, que el rush final de la competición en las eliminatorias hasta que llegas a Colonia, el Barcelona da siempre normalmente un apretón en el rendimiento, y yo creo que en este momento, con la aportación de Palmerson el otro día, como decía Ángel, frente al Logroño, pues ya evidenció una progresión en su juego, en la adaptación al juego del Fútbol Club Barcelona, y fue de lo mejor que se vio sobre la cancha del Palau Blaugrana, y con la aportación de un Palmerson mucho más metido en el esquema de Pasqui, pues yo creo que se igualan las fuerzas, y a pesar de que el Montpellier a mí me gusta muchísimo, está haciendo una campaña extraordinaria, está líder destacado de la Liga Francesa, se ha metido en la Final Four de la Copa de Francia, está ahí luchando por meterse en el camino hacia Colonia, está haciendo un campeonato extraordinario, tiene muy buenos jugadores, tiene un entrenador que a mí siempre me ha gustado muchísimo, un clásico como Canellé, pero de todas formas yo en la balanza pongo al Fútbol Club Barcelona con más peso específico, y sobre todo además el factor campo va a ser decisivo en la eliminatoria. El potencial de la primera línea del Fútbol Club Barcelona, no sé si podrá frenarlo el Montpellier, pese a que tiene un grandísimo equipo y que le va a crear muchísimos problemas al conjunto azulgrana, ¿no?
Hombre, tendremos que confiar en el Barcelona por esto que tú apuntas, Luismi, y porque es lo que nosotros queremos, pero atención a ese Montpellier, que lo va a poner francamente difícil. Está haciendo una temporada muy buena, empieza a recuperar lesionados importantes. Fàbregas, el futuro azulgrana, ya se reincorpora otra vez, no sé en qué condiciones. Porte me parece que también entra, con lo cual va a ser un hueso de tabla. Yo decía, y no es ninguna aberración, que va a ser más difícil para el Barcelona esa eliminatoria de octavos que probablemente la de cuartos contra el equipo alemán, probablemente.
Son distintos, ¿ya? Emilio, son distintos totalmente, pero yo creo que los alemanes del Flensburg, que imagino que pasarán su eliminatoria, luego... ante un Fútbol Club Barcelona tiene muchos más problemas. Un equipo que dirigido por Simonet, uh-huh, con la aportación del joven Richardson, o con la experiencia de un Guigú, tú hablabas de Fàbregas en defensa, que es fundamental, el portero Vincent, tiene un grandísimo equipo, ¿no?
Es una cuña de la misma madera que el Barça lo va a tener que sufrir, ¿eh?
Claro, porque el juego que realiza, por ejemplo, Simonet en la dirección de juego es muy parejo al que puede hacer Raúl Entre Ríos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que quizás tiene más poderío de lanzamiento el Fútbol Club Barcelona, y sobre todo en portería, aunque el portero de Montpellier es muy bueno, yo pongo muy por encima a Gonzalo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal da de sí, pero vamos a disfrutar viendo esa eliminatoria. Es una eliminatoria que, a pesar de que ser un equipo que viene de los grupos de C y D, pero claro, es un Montpellier, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Y un número importante de jugadoras y algunos clubes de la División de Honor Femenina empiezan a estar un poquito hartos de jugar los partidos de Liga los viernes y que no se den en directo en Teledeporte, tal y como se les había prometido al inicio de la temporada. De momento, se han dado en diferido 8 de los 18 partidos ofrecidos. Las jugadoras, la verdad es que hacen un esfuerzo por jugar el viernes, ya que tienen que dejar ese día sus estudios, sus trabajos para desplazarse. Y la gran pregunta es... Por todo este esfuerzo que se realiza, ¿qué es lo que van a recibir a cambio los clubes de la División de Honor Femenina de esos 700.000 euros que le paga el patrocinador a Paco Paquito Blázquez el Medallitas? Seguro que les dará unas migajas al tiempo.
Mira, Luis, soy Emilio. Lo de los partidos del televisados de los viernes por Teledeporte, ese contrato que en principio era muy interesante para el balonmano femenino, se está convirtiendo en un auténtico fiasco. Como tú has apuntado, 8 de 18 han ido a otras horas. Entonces, si hablábamos de que el balonmano masculino en España llamémosle pseudo profesional, imagínate qué pseudo no profesional es el de las chicas. Ha habido partidos en los que, bueno, había que estar a las 9 jugando un partido el viernes, a lo mejor con medio equipo porque el resto tenían que ir a trabajar, que como no son profesionales...
O estudiar.
O estudiar. Claro. Más trabajar, porque estudiar puede estudiar a lo mejor a otra hora. Entonces, hay clubes, como tú apuntas, que dicen, bueno, y para este viaje, ¿qué alforjas nos van a dar? El señor presidente de la Federación Española nos va a repartir buenos euros que nos maticen el tema, o nos vamos a quedar tal cual estamos, viajando los viernes, perdiendo trabajo.
Perdón, Emilio, ¿eso no sería lógico que estuviese cerrado desde el principio?
¿Cerrado? ¿A qué te refieres cerrado?
Cerrado, o sea, es decir, oye, mira,
no,
vamos
si cerrado estaba, lo iban a hacer el viernes a las 9 de la noche.
Cerrado me refiero el tema de la pasta, o sea, es decir, mira, vamos a recibir no sé qué y vamos a repartir a los equipos.
Pues mira, Chema, si lo tuviéramos que cerrar tú y yo, lo tendríamos cerrado. Si ellos, son otros, no se cierran.
Los clubes, yo sé que tuvieron una reunión con el presidente que les prometió que les iba a dar un dinero en noviembre, diciembre, no sé si se lo ha dado o no se lo ha dado, he de ser sincero porque no he seguido ese tema, y que a final de temporada les daría otro dinero en función de lo que quedase de esos 700.000 euros, porque había que pagar la producción
descontar
de los partidos,
gastos,
etcétera, etcétera, y en la federación se valora, y lo dejo ahí, los que conocen el mundo de la televisión, que hagan sus cuentas, que cada retransmisión de un partido está en torno entre los 12 y 15.000 euros. Me parece que es tirar mucho por arriba. Pero bueno, allá los clubes, allá la federación y allá lo que les tienen que repartir, y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Por cierto, dar la enhorabuena a Miguel Ángel Peñas, que ha vuelto esta jornada con el Aula Cultural después de esa sanción.
Un año después.
Yo diría que...
Un año después, bueno, de días naturales.
Sí, claro,
dicen
claro.
Que 6 meses de días competitivos. Pues sí, bueno, a mí las cuentas, chicos, yo es que como soy de letras...
Yo diría,
bueno, y tú le
una sanción extrema.
¿Y cómo se encontraba en el banquillo?
Bien,
¿se encontraba
bien,
raro?
Muy contento.
Muy contento.
Muy contento porque podía estar en su hábitat natural, que es el banquillo. Hombre, algo aprendido, que Miguel Ángel Peñas nunca va a sacar más las patas del tiesto en una rueda de prensa, eso es seguro, y que suponemos que esa sanción habrá sido una sanción tipo, que no creo que haya habido nada personal.
¿Que no crees? ¿Que no crees?
No, has notado el matiz pucerano que
ya,
ha empleado.
Ya. Bueno.
Qué mala es la ironía.
Oye,
el sonido,
por cierto, hablando de lo de los partidos a las 9 de la noche, me vais a permitir un apunte.
Sí.
La federación no cuenta con que los clubes no son los propietarios de los pabellones, ¿verdad?
No,
que
eso
esos
tampoco.
Pabellones, además, hay que instalar una pista específica, sí, unas porterías específicas, porque no valen las porterías de Asobal, no vale la pista de Asobal, con una publicidad específica, uh-huh, y eso necesita un montaje, un transporte, que imagino que estará todo incluido en el precio del convenio y del contrato, pero que... Por ejemplo, aquí en Valladolid, yo tengo la suerte o la desgracia de, el día del montaje, yo estoy en una actividad en el gimnasio del pabellón Huerta del Rey, uh-huh, y el balonmano Valladolid, el Atlético Valladolid, entrena hasta las 9 de la noche. Es a las 9 de la noche cuando hay que empezar el montaje de la pista para la transmisión de televisión del día siguiente. Y aquí en Valladolid, bueno, pues hay una gente que tiene familia y que trabaja como funcionario de la Fundación Municipal de Deportes y que se tienen que quedar hasta sea la hora que sea para el montaje de la pista y para que todo esté ok. Pero en Valladolid tenemos más pabellones. Yo imagino que el base Villaverde dejarán a todo Villaverde sin pabellón 2 días.
Claro.
Y otras localidades pequeñas de España que tengan la fortuna, imagino que al Rocasa también le dejarán sin pabellón 2 días, con montaje y desmontaje, para luego darlo en diferido. Yo para este viaje no sé qué alforjas hemos comprado, ¿eh?
Mira, en Villaverde, concretamente, como Villaverde tiene muchos equipos masculinos, femeninos, ese tema se lo quitaron de encima llevando ese partido que televisaron a Aranjuez. Así, mira, así no había competencia de instalo, no instalo, tengo que entrenar, no puedo. Pero no, como tú dices, esto no tiene un pase, porque si se compromete a alguien, dos partes en este caso, Federación y Televisión Española, y los imponderables hacen que 8 de 18 no vayan, los clubes femeninos algo más tendrán que hacer, alguna pequeña protesta más, no lo sé, porque pues si te protesten. Están zurrando y no dices nada, pues que será que eres masoquista,
que
¿no?
Que protesten, Emilio, que delante de Paco Paquito Blasque den medallitas, todos se bajan los pantalones y todos al seguro.
Allá cada del uno defiende...
Último, del primero al último.
Los garbanzos los defiende como quiere cada uno.
Ya veis aquí ahora que la Federación ha comunicado que el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas del año que viene va a ser aquí en Valladolid.
Sí, ahí lo tenéis.
Sí, sí, el otro día lo comunicaron, por lo tanto...
El Consejo Asesor de la Federación Española...
Está de enhorabuena, por lo tanto, ¿eh?
Dijo
sí,
que...
Sí, hombre, a nivel espectáculo, sí.
Sí.
A nivel espectáculo, sí.
Luismi, Copa del Rey en Madrid. ¿Qué importante va a ser eso?
Sí, efectivamente, ¿no? Que se celebre por primera vez la Copa del Rey en Madrid es muy importante porque el balonmano madrileño está falto de estos eventos tan importantes. Es un logro que hay que decir, lógicamente, que el trabajo que ha hecho J. Ambrados desde la Federación Madrileña ha sido muy importante y decisivo para conseguir esto para Madrid, ¿no? Para la afición madrileña, porque a pesar de no tener equipos en la élite, pues la afición está ahí, ¿no? Hay muchísimos equipos, muchísimos jóvenes que están jugando a este deporte en toda la comunidad y, lógicamente, yo espero un éxito rotundo, ¿no? En el Madrid Arena, un recinto maravilloso, por cierto, ¿no? Es un recinto idóneo para jugar a balonmano. Yo me acuerdo que estuve visitándolo cuando trasladamos el equipo de Ciudad Real a Madrid y es el que queríamos, ¿no? Lo que pasa que había 3 meses que no podíamos jugar porque tenían contrato con el Circo del Sol y no pudimos acceder al Madrid Arena, pero era el recinto idóneo para jugar a balonmano, el que más nos gustaba a todos y hubiera sido ideal. Y yo sé que con ese recinto y con el ambiente y las ganas de balonmano de élite que hay aquí en Madrid, va a ser una Copa del Rey increíble, va a ser una Copa del Rey que tiene el éxito asegurado, ¿no?
Mira, Luis, decíamos el lunes pasado cuando se dio la noticia oficial ya de que el balonmano necesitaba a Madrid como plaza y Madrid necesitaba el balonmano. El Alcobendas, si culmina su temporada, podrá volver a Soal. Lo que pasa que el Atlético Valladolid se ha empeñado en que no le tengamos al Alcobendas en la Copa del Rey, porque le ganó solo por 11 goles allí.
Hombre, qué diferencias hay.
Ya sé que para ir a Europa no está el Alcobendas, pero bueno, oye.
Aunque juegan muy bien, ¿eh? Yo suelo ir a ver los partidos de Alcobendas y la verdad que tiene que hacer un balonmano muy bonito, muy espectacular, con mucha fuerza defensiva, portería y contraataque, hacen un contraataque muy trabajado y la verdad que da gusto verles jugar y hombre, están muy ilusionados en conseguir el logro, ser campeones y subir directamente y no arriesgarse en ese playoff posterior y bueno, vamos a ver si lo consiguen, pero de todas formas, el éxito de la Copa del Rey para todos los madrileños está asegurado.
¿Qué? Ángel, Barcelona, Ademar, Granollers, Logroño, ¿qué pensamos de los equipos que van a acompañar en esa Copa del Rey? ¿Se meterá al final el conjunto del Ciudad Encantada? El Atlético Valladolid, por supuesto, es el que más claro tiene, el Bada Huesca, el Cuadro de Guadalajara. ¿Cómo lo ves en esas eliminatorias que se van a jugar esta semana?
Bueno, vamos a ver la eliminatoria, ¿no? Yo creo que las otras más o menos están decididas, pero Ciudad Encantada, a ver qué tal reacciona Ana Itaizuna, ¿no? En su casa. Yo creo que para ellos tiene que ser importante estar en la final a 8 de la Copa del Rey. La eliminatoria ha sido un poco más... Bueno, a veces ahora no hablo de memoria, pero son 4 goles, 5 goles. Yo creo que Ana Itaizuna...
4 goles,
¿no? Sí. Yo creo, bueno, son remontables, entre comillas, y yo creo que Ana Itaizuna es uno de estos clubes que está... digamos, entre comillas, obligados a intentar estar allí, porque ha estado en competición europea, está arriba luchando también con la segunda plaza. En cualquier caso, yo creo que vamos a tener una final a 8 espectacular y yo solo me gustaría dar las gracias a todo el mundo que ha sido capaz de llevar la Copa del Rey a Madrid, porque creo que sí, como estáis hablando, es una ciudad que tenemos que tener en la élite del balonmano si queremos ir para arriba, evidentemente. Y es perfecto. Yo os quiero decir una cosa. Uno a veces no mira la historia, no se acuerda las cosas. Me sorprendió mucho que Madrid no hubiera organizado una Copa del Rey. Digo, no lo puedo creer.
De la antigua Copa del Generalísimo, sí, pero de la Copa del Rey, ninguna.
De Copa del Rey, Emilio, pero es que después no lo piensas y dices, ostras.
Sí, sí, pues eso es verdad. Es verdad.
Era un vacío importante. Si lo pensamos bien, es un vacío importante. Lo bueno es que vamos a tener una buena final a 8 y a ver cómo quedan las eliminatorias, pero tal como va la cosa y cómo está la Liga Sobal, yo, ostras, veo una final a 8 espectacular.
Y además va a pasar por varias cosas a la historia. Primero, porque es la primera vez que se celebra una Copa del Rey en Madrid. Segundo, porque yo creo que va a ser una tremenda organización de la mano de José Javier Hombrados y de su equipo, que están funcionando perfectamente en la Federación Madrileña. Y Luismi, primera vez en la historia que va, un jugador va a estar en la pista y a veces en el palco, ¿eh?
Sí, eso es curioso, eso es curioso.
Va a tener que llevar la muda en la mano.
Sí, va a estar curioso que el presidente de la Federación Organizadora del evento también está en la pista, ¿no? Bueno, es un aliciente más, ¿no? Porque esta segunda juventud o tercera juventud de que está viviendo J. Hombrados en Guadalajara, pues es un aliciente más para verle sobre la pista. Un portero que a su edad está consiguiendo los números en las estadísticas más importantes en la portería de esta temporada en la Liga Sobal. Entonces, pues lógicamente es curioso que el presidente de la territorial, que en este caso será el organizador, pues esté también sobre la pista, por lo menos abriendo la competición, ¿no? En la primera jornada, y vamos a ver hasta dónde pueda llegar.
Y te voy a decir una cosa, Luismi, a pesar de las críticas que tuvo en su día de incompatibilidad, no sé qué, a mí no me parece ni incompatible ni que no pueda ser. Es decir, me parece fantástico que esté todavía a la edad que está y ojalá esté un par de temporadas más en la actividad, porque una cosa es la Federación de Castilla y León, otra cosa es la Federación Madrileña, por lo tanto no hay incompatibilidad y me parece fantástico jugar, y si es presidente mejor, porque ha visto los toros desde la barrera y en la arena, ¿eh?
No, además yo apuesto por J. Hombrados, que tiene un futuro importante en el balonmano a nivel directivo. Uh-huh. Y con el poco tiempo que lleva, pues está haciendo cosas muy importantes y además uniendo al balonmano madrileño, ¿no? Y eso es importante. Él tenía ilusión de demostrar que había llegado para hacer cosas importantes para Madrid, y de hecho la adjudicación el año pasado, la anterior, no se pudo conseguir porque le venía muy precipitado. Uh-huh. Pero ya esta, después de un año trabajando, que ha sido duro y me consta que habrá sido muy difícil, al final ha conseguido este logro para Madrid, para su federación, traer la Copa del Rey. Y yo sé que Jota es un hombre capacitado para estar dirigiendo la Federación de Madrid, y en un futuro, pues no sé cuándo, pues a lo mejor un poquito más alto.
La ha traído con mucho esfuerzo, a pesar de que ha habido alguno que ha puesto palos en las ruedas, ¿eh? Así que doble mérito tiene. Vamos terminando nuestra tertulia. Luismi, como siempre, un placer charlar y hablar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Riguera, compañero del Mundo Deportivo. Como siempre, lo dicho, lo mismo que Luismi. Amigo, un placer que estés con nosotros y estamos encantados, y porque no podemos extendernos más tiempo, pero que lo pasamos francamente bien y yo creo que el oyente lo agradece. Un abrazo, Ángel.
Sin duda, por eso estamos aquí, porque nos lo pasamos bien. Un abrazo.
Hasta luego, Ángel. Vamos terminando edición, como siempre, de la mano del maestro, su guinda, sus 7 metros, don Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, esto de los horarios, que en el fútbol nos volvemos locos, fíjate el balonmano. Hombre, es posible que la Federación Europea debe fichar a Tebas, la que han liado. El mismo día y con 2 horas de diferencia han puesto el partido de octavos del Rhein-Neckar-Löwen con el Kielce del viejo Talán, y la Bundesliga su partido de competición doméstica. Los alemanes amenazan con llevar el equipo B a jugar la Champions, y los polacos dicen que de cambiar el día, nastic. Hijo de mi vida, la europea dice que la fecha estaba prevista hace tiempo, y los alemanes que prefieren jugar con su equipo de profesionales el partido de la Bundesliga, que además se dará en abierto por la televisión. ¿Que a quién acurrimos para arreglar esto? A Tebas, ya te lo digo. Entonces no se juega ninguno de los dos.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra, hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, la semana que viene, como siempre, más y mejor. Y ya con los 8 equipos de la Copa del Rey.
Por supuesto, se va a resolver ya esa eliminatoria. Va, como apuntaban nuestros contertulios, va a ser una Copa del Rey. No por especial que sea en Madrid, sino porque va a haber un nivel competitivo, creo, impresionante.
Nosotros volvemos en una semana, próximo lunes aquí con vosotros. La cita ya lo sabéis, no os olvidéis. En Derrosca, nos escuchamos. Hasta la semana que viene, adiós.